Del Evangelio según San Juan, capítulo 2. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua así que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya es la segunda vez en estas charlas, si os dais cuenta, que menciono este evangelio de las bodas de Caná. La primera vez fue para resaltar una frase y meditar, hacer la meditación sobre una frase que era: «No ha llegado mi hora». Para estudiar un poco sobre el misterio de la hora. Esta vez ya no es sobre eso. Esta vez vamos a reflexionar un poco, o hablar un poco, como queráis llamarlo, de «no tienen vino». La frase esta de «no tienen vino». ¿Sabéis cómo pues María y Jesús ahí como que no se entendían? María solicita de que tuvieran el vino porque se dio cuenta del apuro, y Jesús pues remolón: «Todavía no ha llegado mi hora», y no quería. Para mí la explicación más plausible y sobre todo pues que nos da sentido a esto es la del Espíritu Santo, la del golpe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y dice y pone orden en la discusión entre la madre y el hijo: «Que se haga». Eso lo sentía Jesús en su corazón, claro. Lo sintió Jesús en su corazón. «No tienen vino». Y cuando sintió Jesús en su corazón esto, que le pedía a la madre, pero porque lo sintió, porque lo sintió en el corazón, no porque se lo pidiera María. María fue instrumento y María fue intercesora, pero él lo sintió, lo tuvo que sentir en el corazón. Entonces le dijo a los camareros: «Llenad las tinajas de agua». Y eran, como decíamos, 6 tinajas con muchos litros de agua. Y después hizo el milagro, como fuera, no lo dice, y le dijo a los camareros de nuevo: «Presentad al maître o al maestresala», dicen aquí, y lo probó el vino. Y claro, este hombre le dijo a los novios: «Pero bueno, todo el mundo da el vino bueno al principio, y vosotros os habéis guardado el vino bueno al final, y ahora, pues bueno, lo van a estropear. Este vino se va a estropear porque es demasiado bueno para los borrachos. Y a los borrachos ya casi les da lo mismo el bueno que el malo, porque ya están ahitos, vamos a decirlo así. Ya están borrachos, ya están emborrachados. Bien, el vino nuevo, el vino bueno, es el Espíritu Santo. O sea que María lo que pide ahí a Jesucristo es: no tienen Espíritu Santo. Visto desde nosotros, escuchada esta palabra por nosotros, y la palabra ya sabéis que es viva, que actúa, es actuante, que no nos cuenta un suceso que pasó en Caná hace 2000 años, sino que se cuenta para que llegue a tu corazón, para que haga efecto en tu corazón, para que te toque, para que te renueve, para que te cambie, para que suceda en ti lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, el significado profundo de no tienen vino significa esto: no tienen Espíritu Santo. No tienen suficiente Espíritu Santo. Pues bien, de eso quiero hablar yo hoy, de una forma o de otra. Identifico el Espíritu Santo con una cosa que entre nosotros pues se llama unción. Es una palabra que, por lo menos en la renovación carismática, en otros sitios también, pero en la renovación carismática es importantísima, porque de alguna forma es la identidad. Es la identidad de la renovación carismática. La unción es algo experimentado, por lo tanto experimentable. Y entonces la renovación carismática, si no tiene unción, no existe. Es otra cosa. Y entonces tiene que venir la Virgen aquí y decirle a Jesús: no tienen vino, no tienen Espíritu Santo suficiente. Porque si decaemos un poco, si decae un poco, pues resulta que nos transformamos en otra cosa. Vamos deslizándonos poco a poco, si falla la unción, vamos deslizándonos poco a poco hacia la devoción. Ya empezamos a rezar. En vez de orar, rezamos, recitamos cosas, las decimos de memoria, tenemos posturas más o menos aprendidas, tenemos formas más o menos apropiadas o que nos hemos creado, pero ya se pierde el gozo interior, que es el gozo de la unción. Ya se pierde la alegría interior, ya se pierde el don interior. Por eso, lo importante en un grupo carismático es mantener el don, mantenerlo por encima de todo, mantener la unción, mantener la calidad, mantener la altura. Si no se mantiene la altura, en una cosa tan exquisita, tan esto, o en una flor, en una flor tan delicada, y estas son palabras de Pablo VI, que la renovación carismática es una flor muy delicada, y una flor casi de estufa, la tiene que mantener el calorcillo de la estufa siempre, porque si no, se marchita. Si aquí perdemos el don, o rebajamos la calidad, la unción, pues, no sé, ya vamos dejando de ser renovación carismática y nos vamos a... Aunque conservemos el título, sí, conservamos el título de renovación carismática, conservamos, pero ya nuestras formas de hacer ya son viejas, ya son aprendidas, ya no gran calorcillo interior, no nos tocan al corazón y entonces pues empieza el proceso de degeneración. Mantener el don. Esta es la pelea de Maranatha. Esta es la pelea, supongo que de toda la renovación. Pero aquí hay un grupo de Maranatha y por eso yo estoy hablando sobre todo porque es una semana de oración de Maranatha, de este grupo. Mantener el don. Mantener el don. Yo, desde mi perspectiva, creo que en Maranatha se mantiene el don. ¿Cuáles son las razones? La razón que yo veo de que en Maranatha se mantiene el don después de 40 y tantos años, y es muy difícil, para mí los signos son la alabanza. Se mantiene en Maranatha una alabanza fuerte, una alabanza todavía muy penetrada por las lenguas. Y el orar en lenguas es un orar muy del don, muy de la unción. Y en segundo lugar, hay otra razón para darnos cuenta de que Maranatha todavía está viva, en que las personas nuevas que van entrando los últimos años, le sucede lo mismo que nos sucedió a nosotros hace 40 años. Dan los mismos testimonios de Espíritu Santo. Dan los mismos testimonios que a nosotros nos pasó X años antes. Y si dan los mismos testimonios es que está el mismo Espíritu y que el mismo Espíritu pues nos da lo mismo que hubo. Y mientras mantengamos estas dos cosas, mientras mantengamos la alabanza y mantengamos el testimonio de los nuevos, primero que haya nuevos, y en Maranatha hay nuevos, y bastantes además, y después mantienen el testimonio. Pero no solamente los que quedan aquí, porque se hace el seminario, muchos reciben la efusión y se van y ya no vuelven o no los vemos, pero después gente como yo, que he dado los seminarios, me encuentro con una cantidad de ellos que han hecho el seminario y yo veo en distintos sitios que conservan la unción. Yo me he encontrado con enfermeras por ahí, con gente, dice, yo he hecho el seminario de Maranatha y se nota que conservan esa unción. Pues bien, creo que es importante para nosotros. Mantener la unción significa que tienen vino, tenemos vino, pero eso cada día hay que vivirlo, eso cada día hay que aumentarlo, o por lo menos, no sé. Si no, ¿qué nos sucede? Pues que somos buenos chicos, somos buenos chicos, pero nos vamos pronto a lo racional, nos vamos pronto a la devocional, nos vamos pronto a lo cultural, nos vamos pronto a la creencia, nos vamos pronto a las raíces. Parece que somos cristianos y las raíces es una forma de ser cristiano. Es que yo soy cristiano de raíz. ¿Cómo de raíz? Sí, porque mi padre y mi madre lo eran. O yo soy cristiano de cultura. Sí, porque yo he nacido en una cultura cristiana. Yo soy cristiano porque sencillamente, de mente, porque he estudiado teología cristiana y a mí me gusta la teología cristiana. Y yo quiero vivir eso. Y hay otro nivel, y ese nivel es el importante, y es el nivel del que estamos hablando, que es el nivel de la unción, es el nivel del Espíritu. Y nosotros estamos llamados a conservar el nivel del Espíritu Santo si queremos que este grupo o este corriente Por lo que a nosotros nos toca, en otras partes del mundo, pues el Espíritu Santo sabrá con cada uno o con cada una de las renovaciones, porque hay muchas formas de renovación, aunque todas tienen un denominador común. Pero nosotros nos interesa lo nuestro. Y yo creo que en Maranata una de las cosas que más nos interesa es mantenerlo. Mantener el don y estar abiertos a que el Señor siga trabajando en nosotros. Si no, somos muy buenos chicos, pero si decae nuestra forma de alabar, por ejemplo, rápidamente se nota. Y pronto dejamos de ser buenos chicos. Pronto dejamos de ser buenos chicos porque van apareciendo opiniones, van apareciendo presiones, van apareciendo grupos de presión, van apareciendo gente que dice, no, es que es mejor hacerlo así, es que es mejor hacerlo de otra forma. Van apareciendo las comidillas, van apareciendo todo eso de lo que tanto habla el Papa. Una parroquia es buena cuando no hay críticas. Ah, pero es que solo van 10 personas. Cuando 10 personas alaban al Señor sin críticas, sino con amor, la parroquia es buenísima. Pero cuando toda una parroquia de 800 personas son grupos de presión y están divididos y unos por acá y otros para allá, entonces esa parroquia es muy mala. Sencillamente porque vive y tiene un antitestimonio tremendo. Por lo tanto, cuando la Virgen dice no tienen vino, significa no tienen Espíritu Santo, no tienen unción. Es el último agarradero, podríamos decir, la Virgen. Si nosotros empezamos a notar que no tenemos don, que no tenemos vino, tenemos que acudir a María. Pero no solamente para conservar el don de Maranata, para conservar en tu familia cualquier cosa cristiana. Cuando tus hijos se van, cuando se enfría la fe, cuando no tienen vino, y pedírselo a la Virgen que se lo pida a su hijo que no tienen vino. Es decir, no tienen Espíritu Santo, no tienen la fuerza esa del Espíritu. Esta es la gran intercesión de María. Porque todo lo demás es muy bueno y verdadero. Pero la maternidad de María se realiza sobre todo en ese matrimonio que tiene con el Espíritu Santo, y que entre María, entre el Espíritu Santo y María, engendran a Jesús en nosotros. Y María lo que quiere es Jesús. María lo que quiere es que vaya creciendo Jesús en nuestras vidas, que vaya creciendo Jesús en nuestros corazones, y que suceda Jesucristo. Que suceda Jesucristo. Yo qué sé, cada uno de vosotros tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia también. Es una experiencia que va crecida en años, que voy creciendo en años. Y si yo hago un examen de mí en este momento, ¿qué es lo que verdaderamente en mi vida he sacado de provecho? ¿Qué he sacado yo de provecho con estar aquí? ¿Qué he sacado yo de provecho con rezar? ¿Qué he sacado yo de provecho con creer? Pues he sacado un provecho para mí muy interesante, que se llama Jesucristo. Porque el provecho del Espíritu Santo y la Virgen es el engendrar a Jesucristo dentro de mí. Por eso es muy importante tener al Espíritu Santo y a María juntos, porque son engendradores, porque es el matrimonio, porque así nació Jesucristo. Y así nace Jesucristo en nosotros. Cualquiera de los dos que nos falle es un poco todavía muy principiante eso. Necesitamos a los dos para que... Y yo tengo provecho con Jesucristo. Pues miren ustedes que este provecho de Jesucristo es un provecho vital, es existencial. Es un provecho que se nota en experiencias vivas en mí. Es decir, estoy a gusto con Jesucristo, estoy a gusto con mi fe, estoy a gusto con ser cura de Jesucristo, con ser sacerdote de Jesucristo. Estoy a gusto con la esperanza que me engendra esto. Estoy a gusto con los años que me quedan de vivir. Estoy a gusto con mi muerte. La pueda temer o no la pueda temer, pero estoy a gusto con mi muerte. Tengo más o menos trazado el camino interior, y eso no es una broma. Eso no es una broma. Yo muchas veces pienso en mí, digo, los viejos, pues tenemos un problema serio, los viejos. O somos viejos de verdad. Eso ya lo decía Juan 23, que los viejos se parecían al vino. Hay dos clases de vino. El vino que llega a gran reserva y es el mejor de todos los vinos, y el vino que se agría y no llega nunca a gran reserva. No, es un vino que no tiene calidad para llegar a eso. Y el viejo, pues eso. Yo muchas veces pienso en mí, si yo no tuviera a Jesucristo, estaba mucho más cabreado. Andaría mucho más cabreado por la vida. Porque las cosas molestan. Molestan muchísimas cosas en la vida. Y no solo que te molesten los demás, es que la molestia está dentro de ti. La debilidad y la incapacidad está dentro de uno. Todo te acucia, todo te esto, todo lo sufres. ¿Te gustaría, qué sé yo, volver el mundo patas arriba? Y eres tú. No hay otra cosa. Es como cuando suenan determinadas cosas y tú no las oyes. Pues es que siguen sonando, mire usted. Siguen sonando los grillos, aunque tú no los oigas. Siguen sonando. Esto sí que tengo yo una experiencia buena, porque una vez fui a llevar a un fraile a su casa para que pasara 2 días en la fiesta de su pueblo, y estaba su hermana, que era muy mayor, y su hermana nos sacó, salimos al campo, era en un pueblecito de Cuenca, salimos al campo una tarde, de esas tardes serenas, y cantaban los grillos rabiosamente, y la viejita diciéndonos, dice, qué triste es la vida, qué triste es todo, figuraos, ahora ya no cantan los grillos. Con lo que cantaban antes los grillos. Y en aquel momento estaba yo y el otro, a lo mejor también, no sé, estábamos oyendo unos chillidos de los grillos a nuestro lado, terroríficos. Los grillos siguen cantando, todos siguen cantando. El problema es que ella no oía a los grillos, y al no oír a los grillos, pues bueno, pues eso. Yo siempre estoy conmigo, a ver si oigo grillos. Cuando pase un verano sin oír grillos, ya os lo contaré. Será el último, probablemente, de mi vida. Este año todavía les oigo. Este año todavía he oído grillos. O sea, mi vejez es todavía, no sé, no es definitiva. Todavía mi vejez. Pues bien, el vino nuevo es todas estas cosas. Si bajamos nuestro vivir a nivel racional, cuando empezamos a dar razones ya, cuando empezamos a dar soluciones, cuando empezamos a dar recetas de cómo hay que alabar, de cómo hay que hacer las cosas, toma nota, porque se está descendiendo, porque estamos... El nuevo, como yo fui nuevo, cuando me vino por primera vez, que yo no sabía nada de esto, pues la unción de alguna cosa, pues yo era como un, no sé cómo decirlo, pero es que era lo primero que sentí yo ungido en mi vida. Lo primero fue una canción, y la canción es tan cerca de mí, tan cerca de mí, Y esa canción yo la sentí ungida, pero recién entrado. Tuvo mucho que ver una chica que había en Maranata, que era de Melilla, era mora. Y estaba siempre conmigo y me la cantaba. Pero claro, llegó un momento en que yo estaba en el convento y después de unos días, porque yo siempre he sido un poco, no sé, neurótico con esto de las canciones, se me metía una canción y la cantaba 20 días seguidos y dale, y dale. Que ya la gente de mi lado decía, pero cállate de una vez con la canción. Pero esta canción yo la repetía de otra forma muy distinta. Era muy interior, era con un gusto muy especial. Era un presunto de algo que yo no conocía. Y por ahí andaba el Espíritu Santo ungiéndome la canción. Y después otra cosa, y después otra cosa, hasta que me di yo cuenta, personalmente, es que hay un nivel. Es que hay un nivel, es que hay un nivel de otras cosas. Yo en aquel momento no tenía oración en lenguas, porque yo no ni sabía lo que era, ni lo había pedido. Yo tardé 3 años y pico, a lo mejor el que más de todos los que estamos aquí. ¿Por mi soberbia? Pues a lo mejor por mi soberbia, o por, yo qué sé por qué. Porque tampoco era soberbio. Pero cuando me vino la oración en lenguas, después de 3 años y pico de estar en la renovación, pues también me di cuenta de que era una obra del Espíritu Santo, de que era una obra ungida. Porque mi oración en lenguas me sucedió una tarde, hacia las 5 o las 6 de la tarde, paseando por los claustros del convento de Alcobendas de los dominicos, que me empezó aquí la glotis a moverse y a emitir un sonido raro, aquí, así. Y yo digo, claro, en un primer momento me asusté y casi pensé en el médico. Pero pronto me di cuenta de que estos son las lenguas. Y el Señor me lo quiso hacer físico. Y yo lo experimenté como físico. Y después poco a poco ha ido creciendo eso de tal forma que ya de físico no es o no tiene nada, sino que es mi máxima unción en este momento, probablemente pues sea esa, la oración en lenguas. Y de hecho cuando oro más en lenguas que en ninguna otra cosa, y es lo que más me une arriba, lo que más intimidad me produce en mi oración con Dios es la oración en lenguas, que no es nada, pero es la oración en lenguas. Pues bien, este, como digo, es el oficio de María de mantenernos, de mantener el Espíritu Santo. No tienen vino, tienen que tener vino. Este nivel de unción expresa también el nivel de Cristo que tenemos dentro, el nivel de cristificación. Si no tenemos nosotros alguna unción más o menos conocida, detectada, si no tienes ninguna unción detectada, tu nivel de Cristo es bajo todavía. Si conocieras el don de Dios va por ahí, la unción. Entonces le pedimos al Señor hoy, y le pediremos al Señor mañana, en la efusión del Espíritu, por esto, para que haya cosas en tu vida que las puedas detectar como ungidas, como algo que no sale de ti, que no sale de tu razón, que no sale de tus actos piadosos, que no sale de tu pietismo, sino que te adviene, que viene de fuera y que hace que tú puedas vivir más plenamente el misterio de Dios. Yo tengo muchas cosas muy claramente que no las tengo ungidas. Yo, por ejemplo, no tengo ungido el ayuno. En absoluto tengo ungido el ayuno. Yo no tengo ungida la adoración. Y mira que me da rabia. La adoración que hacemos del Santísimo. Yo no tengo ungida la adoración. No la tengo. Si vengo, vengo. Y estoy a gusto. Porque eso es otra cosa. Estoy a gusto, como he estado en muchas épocas de mi vida, pero no la tengo ungida. Porque si la tuviera ungida, no solamente venía, es que venía con gusto. Es que sentiría el gusto del Señor de otra forma muy distinta. No tengo ungido el oficio divino. No tengo ungido las celebraciones litúrgicas. Menudo lío que he tenido yo toda mi vida con las grandes misas, con las grandes celebraciones. Veo una misa en Roma, o veo una misa por el obispo, o veo una misa de eso. Yo no tengo ungido nada de eso. Me aburro solemnemente. No puedo. Todas estas cosas, yo tengo muchísimas cosas que no las tengo ungidas en mi cristianismo, y por lo tanto las vivo como hombre, más que como cultura, las vivo con gracia de Dios, porque aunque no lo tengas ungido, el ungido ya es el último escalón, pero la gracia está más abajo. Es decir, hay mucha gente que no tiene nada ungido, pero tiene gracia de Dios, evidentemente, en todo esto. Y yo creo que tengo gracia de Dios en la adoración, porque tengo el gusto de la gracia de Dios, el gusto de creer que Jesucristo está presente en la Santa Hostia. Y ahí vengo y estoy, pero me falta el toquecito, me falta ese gusto interior, me falta esa cosa que lo tengo en otras momentos, en otras situaciones. Tengo ungido la oración en lenguas, tengo ungida la Eucaristía personal, sobre todo la Eucaristía que yo digo en mi habitación después de la enfermedad, que vengo 8 años diciendo más o menos en mi habitación la... ¿Y cómo tengo cómo sé que la tengo ungida? Pues por la manera de decirla, aunque esté completamente distraído, porque no la dejo ni a tiros, porque sé que es importantísimo que diga yo esa misa, porque me gusta decirla, aunque me cueste, que son cosas distintas, porque la unción va al espíritu, pero tu carne no siempre está de acuerdo con el espíritu, porque somos cuerpo y carne. Tengo ungido desde cierto momento de mi vida el rosario también. Mira que el rosario, para ungir el rosario se necesita, porque el rosario para mí siempre ha sido pues un aburrimiento. Yo cuando veía a mi madre, oía a mi madre, que yo entraba a casa, que ya os lo he contado muchas veces, entraba a casa y veía a mi madre, oía, nada más entrar en casa, en el piso donde vivíamos, Palencia, nada más entrar en casa ya oía yo al magnetofón: Dios te salve María llena. Ya oía, pero a estas horas. Pero no se cansa, mamá, pero no se cansa. Yo la trataba de usted. Y ella pues me miraba, pues no me canso. Y de ahí colegillo, que mi madre, y cuando yo empecé a entender un poco eso, tenía ungido el rosario. Hay mucha gente que se ríe de las viejas, de los pueblos, de las viejas de casa, de las viejas de antes. Ahora, no sé, ahora vas, no sé, a bailar. En el inserso les enseñan de todo, menos unción. Entonces, como yo es que he leído hace un poco una novela de uno de mi tierra que hablaba pues de cuando él era niño y joven, y una de las cosas de las que se mofa era de la oración de su abuela. La oración de su abuela. Yo no le he visto, pero como le veo un día digo, pero tú eres un cretino. ¿Tú qué sabes de tu abuela? Tu abuela sabía infinitamente más que tú. ¿Tú te crees que tu abuela se ponía ahí en un rincón a rezar sencillamente como refugio último de su vejez y de su nada. Tu abuela tenía un don, hombre, que tú no has experimentado nunca. Tenía un Espíritu Santo, tenía vino, tenía una verdad muy profunda y la expresaba rezando. Y en esa expresión honda que tenía tu abuela, disfrutaba y rezaba por ti, por si no ya te hubieras estrellado un mostrenco. Y es así, es así. La gente no sabe decir. Estuve una vez en un velatorio que había una madre y tres hijas en Asturias, y la madre, delante del cadáver de su hermano, que era fraile, y murió en su casa, la madre, pues, rezando el rosario todo el día, y las hijas, por no abandonar a la madre, que no eran creyentes, pues estaban allí. Y me acuerdo que llegamos y nos dijeron, así como con ese desprecio, dice, ahí está, está mi madre, la estamos acompañando porque ella dice que para ella rezar el rosario es un consuelo, porque me consuelo. Yo me acuerdo que a una de ellas que tenía cierta amistad le dije, ¿y a ti no te consuela? Dice, pues no, me aburre solemnemente. Digo, pero es un déficit tuyo, ¿eh? El déficit lo tienes tú, no tu madre. Así que entérate, racionalista. Entérate. Entérate que no tienes más que razón. Pero si tú tuvieras un poco, si tú tuvieras un poco el don de tu madre, vaya que si rezabas el rosario aquí, vaya que sí. Pues bien, la Virgen yo creo que nos ayuda a todos nosotros en esto. Yo no soy muy ungido, pero en las cosas que soy, lo soy. En la predicación yo me siento a veces bastante ungido, porque yo predico mucho más de lo que sé. Y me salen muchas más cosas de las que hay dentro de mí. ¿Entendéis? O sea, no, cuando me oís cosas a lo mejor muy buenas, muy buenas, no penséis demasiado bien de mí, que yo no soy, yo no, porque algunas veces yo mismo me quedo pasmado. Yo tengo cierta unción también en la escritura, en los libros, y ¿por qué noto yo que tengo cierta unción en los libros, en la escritura? Sencillamente pues porque si después de 8 años de escribir un libro, por casualidad, porque yo eso no lo hago nunca, cojo el libro que yo he escrito, empiezo a leerlo y me interesa, y me llega, y no tengo ni idea de que lo hubiera escrito yo, de que lo he escrito, digo, esto está ungido. Está ungido porque yo siento la unción que yo mismo puse al escribirle, y resulta que evidentemente no era yo, o nada más que a medias, sino yo ya me conozco a mí mismo. Yo ya me hubiera aburrido conmigo mismo al escribir un libro, porque aún así todo, al escribir un libro siento muchas veces el síndrome puerperal ese, el síndrome que tienen las madres cuando dan a luz, que no quieren ni ver al niño, porque han sufrido mucho, porque han estado muy nerviosas, por lo que sea, y les entra un, no sé, una neurosis de ese tipo, puerperal que se llama, y es un problema, porque sobre todo los primeros días no quieren ver al niño, se les corta la leche, se les corta todo, y claro que es un problema, porque ese pobre niño, ¿qué? Pues yo, algunas veces también, después de escribir un libro, siento esa neurosis puerperal. Es que no quiero ni verlo, porque me ha costado mucho. Y después pasa un tiempo, leo el libro y digo, pero si es una maravilla. Es una maravilla, y lo he despreciado. Y lo he despreciado. Bueno, pues está ungido. Pues mira, está ungido. Entonces yo hablo muchísimas veces y escribo muchísimas veces más allá de lo que yo soy, más allá de lo que yo valgo y más allá de lo que yo tengo. En fin, que hay una dimensión que en la renovación carismática se nos da a cultivar, que es un jardín espiritual, que esto es una escuela de perfección, que hay una presencia muy especial del Espíritu Santo aquí, que hay una dimensión mística que no podemos perder y desaprovechar nosotros, sencillamente porque es un don. Si conocieras el don de Dios, dice Jesucristo, y también dice Jesucristo en otro momento una cosa muy bonita, es que estáis viendo lo que otros quisieron ver y no pudieron ver, y estáis oyendo lo que otros quisieron y no pudieron ver, o estáis haciendo o experimentando lo que otros quisieron ver y no pudieron ver. Yo estoy completamente seguro que los cátaros y albigenses y valdenses en el siglo XIII eran como nosotros, eran grupos carismáticos que fueron machacados por la Iglesia, fueron machacados porque después se radicalizaron y se hicieron herejes de verdad. Pero figúrate, el Papa este nuestro de ahora todavía ha ido a Turín, me parece que es Turín, a pedir perdón al resto de valdenses que todavía queda, que es un grupo de los tres que había en el siglo XIII, albigenses, cátaros y valdenses. Es un grupo que todavía pervive algo de él. Y este Papa, con sentido algo más que histórico, porque esto no se hace por sentido histórico, sino por toquecito del Espíritu Santo, se fue a Turín a pedir perdón a esta gente. ¿Por qué? Pues porque no les hemos entendido, o no los ha entendido la Iglesia en aquel momento. ¿Porque la Iglesia es mala? No, si la Iglesia no es mala, pero estaba enredada en muchas riquezas. Estaban enredados los obispados pues en posesiones, en prebendas de mil cosas, y entonces estos que venían predicando un evangelio limpio y puro, el capítulo 10 de San Mateo, molestaba tremendamente, y por eso pues no hubo entendimiento posible. Entonces no se pudieron realizar. Ahora, después del Vaticano II, ya es muy distinto, porque ya está escrito muy claramente por la Iglesia que hay carismas en los seglares, que los seglares pueden tener experiencias místicas y carismáticas muy claras, y que en definitiva el Espíritu Santo puede obrar también extra jerarquía, fuera de la jerarquía. No todo lo que el Espíritu Santo hace tiene que pasar por el cura. No todo lo que el Espíritu Santo hace tiene que pasar por el obispo. No todo, porque el Espíritu Santo puede hablar en directo con cualquier persona y puede llevar a cualquier persona y darle los dones de esto. Por eso yo descubrí el don del rosario en mi madre y otros dones, y sin saber mucho de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe, porque el Espíritu Santo... El pueblo nuestro es un pueblo sacerdotal. Pueblo sacerdotal quiere decir que el Espíritu de Dios puede hablar contigo en directo, sin necesidad de que esté presente el cura. Ni tú ya eres iglesia, sin necesidad de que esté presente un estamento de la Iglesia. Puede hablar contigo, porque eres sacerdote, porque eres un pueblo sacerdotal. No necesitas el puente, no necesitas el pontífice. Eres tú suficiente para que el Espíritu Santo pueda tener una relación directa contigo. Y esa relación, pues es una relación que ahora, por ejemplo, bueno, en muchas corrientes, pero en esta cobra visos de intimidad profunda. De intimidad profunda. El Espíritu Santo habla... en el siglo XX y en el siglo XXI, donde estamos con muchos movimientos, corrientes y todo esto, Pero en el nuestro, en Maranata, tal como están las cosas en este momento, no podemos dejar de abrirle continuamente las manos a Jesús, porque nos da experiencias muy profundas. No tienen vino, esa es la frase de María, y el vino es eso, no dejar perder el don, no dejar ni siquiera disminuir el don, porque entonces algo falla. Y dirás tú, pero es que yo no noto, no detecto ninguna unción especial dentro de mí. Bueno, pues a lo mejor te tiene alguien que ayudar a detectarla, porque a lo mejor tú te crees que es alergia y resulta que es un don del Espíritu. Sí, porque los dones del Espíritu a veces son un poco extraños. Y todo puede ser. Todo puede ser. Pero se irá haciendo cada vez más intenso dentro de ti de que recibes algo de fuera. Y cuando recibes algo de fuera, no solamente la gracia de la salvación, sino el culto, la doctrina, el poder, el crecimiento. El crecimiento está sucediendo dentro de ti, precioso. Para eso María es esencial. Sin María, pues se nota que muchas cosas de estas se nos quedan sin madre. Por eso hablaba ayer de la tristeza de algunos, aunque hay un portugués aquí que me dice que me retracte, de que no son tristes. Que no son tristes los portugueses, pero me lo tiene que demostrar. Y que los protestantes no son tristes, me lo tienen que demostrar. No tienen madre. Y los que no tienen madre, pues les falta algo. No cabe la menor duda que les falta algo. Gloria al Señor. Gloria al Señor.